Rodolfo Santulo, ¿cómo le va? Bienvenido a La Máquina de Pensar.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Rodolfo Santulo es alguien que escribe de todas formas, es un escriba, un polígrafo, esta palabra muy antigua, que significa aquellos que escriben en muchas cuerdas y en muchas disciplinas. Rodolfo Santulo, cuando lo conocimos, era guionista de cómic, después, bueno, también era novelista ya, en ese momento ya era novelista.
Sí, pero lo primero que yo oficialmente me establezco como guionista de cómics. Lo primero que yo publico son cómics.
Sí. Bueno, el Graf, ¿no?
No, mucho antes. Lo primero que publico es una revista que se llama Montevideo Ciudad Gris, que sale en el año 99. Esa es mi primera publicación. Después saco un libro que se llama Crímenes en el año 2005.
Chao, no, eso no lo tengo.
Año 2006 saco Perro Come Perro, entonces ahí aparece...
Ese es el libro.
Ahí aparece el narrador.
Sí, el narrador.
Y luego se fueron intercalando. El Graf Spee es del 2008.
Graf Spee es del 2008.
Y esto,
bueno,
2009.
Aunque aquí dice que a nivel web lo publicaste en el 2008, ¿no?
Sí, Escena con Amigos originalmente fue parte de un blog, que justo estábamos hablando fuera de micrófono, que ahí lo habías leído vos originalmente, que se llamaba Historietas Reales. En un inicio fue un espacio hecho por historietistas argentinos, que para ese momento publicar, digamos que el mundo editorial en Argentina se había venido bastante abajo, ya no existían las plataformas tradicionales, las grandes editoriales de historieta habían cerrado.
Estuvo la crisis del 2001 en Argentina, la crisis del 2002 aquí, y digamos afectó mucho. Y aparte de cambios en el público, de lectores y cambios de criterios editoriales, afectó a lo que en Argentina era una industria, la industria del cómic.
Exactamente, me gusta la aclaración porque en Uruguay no había nada.
No, en Uruguay había...
era un páramo en aquel entonces.
Exacto, sí.
Bueno, justamente como todavía para el 2008, incluso antes, el blog este nace en el 2006. Era muy difícil publicar, hubo un grupo de historietistas, en un principio solamente argentinos, que hicieron este blog llamado Historietas Reales, que como el nombre lo indica, en un principio eran todas historietas autobiográficas.
Era de autoficción, autobiográfica.
La parte de biografía, agarralo con unas pinzas enormes.
Bueno, pero era la escritura del yo. Exacto. La cuestión autobiográfica que se estaba empezando a poner de moda en aquel entonces.
Pero ¿no? Pasado por el tamiz del delirio que te permite hacer historieta, porque me acuerdo así de memoria que El Granjero de Jesús, que era la que hacía Ángel Mosquito, lo mostraba a él básicamente tratando de mantener una casa quinta y, no sé, las hormigas se lo organizaban cual ejército en contra y había páginas de las hormigas como personajes.
Sí, Max Aguirre
de repente se estaba tomando algo en el balcón y aparecía Tom Waits a conversar un rato. Es decir, la parte de biografía era chiclosa.
Es lo que tiene la historieta, creo yo, por lo menos la que yo conocí desde siempre, que es como que tiene muchos recursos.
Completamente.
Y aparte, en general, la historieta, bueno, esto ya ha cambiado mucho, pero la historieta tenía menos controles que el cine, menos controles.
No, lo sigue teniendo, sigue siendo menos. Sigue siendo más anárquico, si querés, donde en general hay sigue siendo un espacio donde no te rige mucho una ley de mercado.
Claro.
Seguís haciendo la historieta que querés.
Claro.
Esto creo que lo hemos hablado más de una vez en alguna otra entrevista, pero sigue siendo así, donde vos hacés la historieta que querés contar. Bueno, en aquel entonces, cuando pasan los primeros años, ellos abren la cancha e invitan más autores, entre los que nos invitan a Marcos y a mí, y nosotros, que nunca éramos amigos desde hace un par de años, pero nunca habíamos hecho nada juntos, dijimos de participar en colaboración y no quisimos meternos en nada autobiográfico. O sea, yo les dije que perfecto, iba a ser realista, como el nombre del blog lo indicaba, pero que yo no iba a contar nada de mi vida, me parece un embole. O sea, andar contando que me levanto, me hago un café, o sea, no.
Aclaremos, Marcos Vergara es un dibujante argentino. Por aquellos años, 2008, 2006, 2007, la propia historieta uruguaya estaba, de alguna forma, no sé si fue planificado o no, estaba tratando de cruzarse con Argentina, creadores uruguayos con creadores argentinos. Rodolfo Santulo fue uno de los primeros ahí que encabezó ese, no sé si desembarco, porque también ellos desembarcaban.
Ese cruce.
Pero era cruce. Muchas veces era el otro que conocíamos era Matías Vergara, por ejemplo, que es con Belarga.
Sí,
que había,
ese es uruguayo.
Ese es uruguayo, que había dibujado con vos, pero también los dibujantes uruguayos empezaron a cruzar con guionistas argentinos.
Sí, yo no sé si fue algo planificado, pero me parece que fue algo que se dio naturalmente. Yo creo que toda la movida de hacer historieta en Uruguay, que arrancó en el 2000, 2000 pico, y para el 2005, 2006, había libros que se habían salido coincide con que se estaban armando los primeros fondos concursables.
Con una categoría que era historieta.
Exacto, uh-huh. Yo había fondado con Chicarello y con Calero Grupo Valero Fonte, teníamos los primeros libros. Uh-huh. Me parece que fue algo natural. Y entre eso fue que justamente la colaboración con Marcos acá en Cena con Amigos también se dio como muy orgánica. Dos amigos que quieren hacer una historieta juntos los invitan desde este espacio y así fue que empezamos a hacer Cena con Amigos. Que en ese, te digo, en ese momento yo acepté que fuera realista, aunque no autobiográfica, y empezaron a salir las historietas de los demás, y había una de zombies, y había una de vampiros, y había un claro. Chico, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo realista? El... Ah, este año no le hicimos caso, me dijeron. Y ahí fue que yo le agrego a Cena con Amigos una muerte.
Claro, porque era, digamos, lo decís aquí en la introducción, atención, Cena con Amigos está siendo editada o reeditada por Editorial Planeta en su colección Planeta Comic. Esta historieta fue publicada originalmente en Argentina, después en Brasil, en España, en Francia, fue traducida en Francia. Hay que decir también un detalle, digo, porque es una puntualización nada más, que si bien el cómic arrancaba en Uruguay en esos tiempos, en realidad arrancaba con los arranques que tenía cíclicamente el cómic en Uruguay, que en Uruguay aparecían creadores, pero no se sostenía como una industria, entonces eso, cuando se cansaban esos creadores o se quedaban sin un mango, parecía que desaparecía y volvía a aparecer al tiempo, ¿no?
Yo creo que esa camada, la del 2005, uh-huh. La diferencia es que sigue habiendo gente de esa camada que sigue haciendo
se
historieta.
Mantuvo, sí. Se generó a través
de... Ya te diría que incluso de la camada anterior todavía queda gente. Por ejemplo, de la camada anterior tenés a Renzo Baira. Que Renzo fue de los que arrancó en revista Vagón allá uh-huh. en el año 96, sí, 97, sí. Y que para cuando el 2005 Renzo también formó parte de los que ganaban fondos concursables. Sí, sí. Fue el socio fundador de AUCH, que es la Asociación Uruguaya de Creadores uh-huh. de Historieta. Yo creo que ya para este momento ese reinicio cíclico, que uh-huh. coincido plenamente, había sido como la norma.
Sí, o como el cine uruguayo, que se arrancaba, se creaba, después
bueno,
bajaba.
Bueno, para mí coincide con el cine también. Sí, sí, toda sí. La camada de gente que estrenó las primeras películas de este siglo sigue trabajando.
Sí, me parece. Se mantiene. Sí.
Creo que en historieta estamos uh-huh. igual. Uh-huh. Creo que hubo nuevas generaciones, pero que ya se unieron a algo que seguía existiendo.
Se generó como una especie de mínima industria que incluso después se independizó de los fondos concursables. No había por qué ganar un fondo concursable
Yo creo que en paralelo, incluso uh-huh. si bien los fondos fueron una pata, y lo siguen siendo porque todavía podés ganar una pata muy importante,
muy importante.
Yo creo que siempre hubo en paralelo una uh-huh. producción que podía ser totalmente independiente, que no necesitaba de ganar un fondo, que si ganaba un fondo probablemente dijera genial, pero claro. Si no lo ganaba igual se las ingeniaba para publicar.
Y una de las cosas que hacían era precisamente cruzarse de nuevo con los argentinos para poder también, dividir costos o, en fin, o para poder publicar en los dos países. En este caso, Cena con Amigos sale primitivamente en esa historieta web, ¿no? O sea, en ese blog, ¿no?
Sí.
Que como no había gran industria en Argentina, digamos...
Salió digital.
Se estaban sacando las ganas digitales. Pero después inmediatamente fue publicado.
Inmediatamente, ni bien termina con Grupo Belerofonte y Loco Rabia, que es la editorial que hasta el día de hoy Marcos Vergara lleva con Alejandro uh-huh. Farías. Uh-huh. Es el tomo 3 de una colección que llamamos Charquito, que incluía justamente autores de los dos países y cosas que nos interesaban a las dos editoriales. Habíamos editado ya un par de libros y el tercero es Cena con Amigos, que como bien te acordabas vos antes, su edición original es apaisada. Porque uh-huh. respetaba la página de la computadora,
de
el
la
monitor.
Computadora,
el tamaño apaisado, que era que se aprovechaba todo el monitor, por eso la edición es apaisada. Uh-huh. Cuando lo editamos en España, nos pidieron, porque en Europa no les gusta lo apaisado, que no me preguntes por qué, será porque no les gusta cómo quedan los libros en la biblioteca, no les gusta el apaisado. Nos pidieron que cambiáramos el formato y de todas las historietas que hemos hecho apaisadas con Marcos, que son unas cuantas, Cena es la que lo permitía por el diseño de los cuadros originalmente, se podían mover, que fue lo que hizo Marcos, y quedó un libro, digamos, estándar, vertical, que aprovecha la historia. Las otras que hicimos yo creo que no las vamos a poder...
La comunidad, balizas,
el oro del zar...
No la leí.
La cuarta que hicimos, creo que la leíste, sí.
Creo que la leí, pero no me acuerdo.
Todas las que hicimos en un principio para historietas reales.
Ajá.
Porque por eso son apaisadas, porque usaban
esas
todas,
también las hiciste para historietas
todas,
reales.
Historietas
pero
reales.
La comunidad, estamos hablando, que era súper... distópica, sí, totalmente fantástica.
Fue el tercer libro que hicimos para Historietas Reales.
Ahí ya no había más autobiográfico.
No, no, bueno, en Balizas tampoco. Balizas es una historieta que pasa en los 70, cuando yo, claro, yo no soy nacido.
Pero es realista.
Sí,
es
realista. Y bueno, yo creo que la comunidad es peligrosamente realista.
Bueno, no, 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 es esa bueno.
Después,
hasta que el futuro nos alcance.
Exactamente, muy, es una muy buena referencia, de hecho. Bueno, nada, y así fue que a partir de esa edición, Cena con Amigos siguió su un recorrido de los libros de historieta. Yo he descubierto en estos 20 y pico de años laburando que tienen como su vida. Vos lo armás, lo sacás, muy lindo, y de repente aparece un editor, no sé, en España. ¿Qué material tenés? Le gusta Cena con Amigos. Nos pasó en Brasil, nos pasó en España, nos pasó en Francia, que salió una edición digital.
¿Qué fue leer, por ejemplo, leerlo en Brasil, en portugués? ¿Lo volviste a leer o lo bichaste, por lo menos?
No, porque ¿no? Justamente de todos los ejemplares que te estoy mencionando, el editor brasilero no tuvo bien mandarme ni una copia.
O sea que
ni pagarme derechos, ya que estamos, pero no entremos
en
detalles.
Son pequeños detalles, son pequeños detalles.
Pero te
era
puedo
un detalle
decir.
Lo del ojo y lo tenía en
la mano.
Mano. ¿No?
Te puedo decir al respecto de releer para esta edición. Uh-huh. Esta fue la edición que más trabajo editorial tuvo. Fue. Porque en la demás nada, hubo traducción.
Sí,
y salió.
Sí, sí. Acá decís que hubo una corrección, una recorrección.
Ahí. Y hubo discusiones al respecto con Leonardo Cabrera, que es el editor de Planeta, y de Planeta Cómica en particular. Uh-huh. Hubo discusiones sobre el chiste. Hay un chiste con el que arranca la ficción que justamente tiene personajes populares.
Sí.
¿Manteníamos los personajes populares del chiste o los ayornábamos?
Ah, porque había Hillary Clinton.
Exacto,
por ejemplo, que ya no es tan famosa.
No, Hillary y Shaquille O'Neal, que está retirado. Y se habla del presidente de los Estados Unidos, sí, y era claro. George W. Bush.
Claro, claro, claro.
Está bien, sí, se dice el Papa puede ser cualquiera, pero...
Y Bush, digamos, Donald Trump tiene ciertas características.
Yo creo que Bush es inteligente en comparación.
Por eso digo, o sea, para lo que es el chiste.
El chiste funcionaría igual.
No, funcionaría mejor contra.
Pero bueno, decidimos mantener los personajes, más que nada porque en realidad es una historieta que, por mucho que no se note que es en otra época, es en otra época.
Es en otra época.
Por ejemplo, sí, no hay celulares.
No hay.
Hay alguno, alguien manda algún mensaje, pero no estamos presentes con los celulares,
texto, sí.
Todos con los celulares en la mano. De hecho, una cosa que yo hoy en día no haría igual, en la cena, que están los siete hablando los más panchos, yo hoy día haría alguno mirando el celular.
Sí, bueno, ese es, digamos, arranca la película, te voy a decir, la historieta.
Algún día capaz que lo hacemos película.
Con también. Con un paneo, digamos, de lo que es la mesa donde van a comer, digamos, es casi al inicio, y bueno, te llama la atención que no haya absolutamente ni aunque sea un celular
en la mesa. No, claro, porque hecho en el 2007, 2008 había celulares, por supuesto que
pero
había
era previo a las redes sociales, por
claro, no teníamos esa cuestión constante del celular todo tiempo presente, bueno,
claro.
Entonces, dado que había otra época ejemplificada de esa manera, el chiste permaneció exactamente igual.
Mira, o sea, yo como leí, digamos, primero, este libro, esta reedición en Planeta Cómic, viene también con dos prólogos, ¿no? Uno de Ángel de la Calle, un gran historietista, un gigante de español, y con Elvio Gandolfo, que bueno, no hay que presentarlo, ¿no? Como,
eso espero.
Como escritor y como periodista cultural y como crítico, ¿no? Y como alguien que le gusta mucho el cómic, ¿no? Que lo leyó. Y luego viene una introducción de Rodolfo Santulo. Entonces, cuando dijiste que estaba corregido, yo, increíblemente, a mí lo que se me iba una y otra vez mientras leía la historieta eran los chistes sexuales.
Ah, no, eso lo tocamos.
Todas las alusiones, el hecho de que, por ejemplo, estos amigos, que son amigos treintañeros, digan, por ejemplo, que, bueno, uno de ellos cuando era más chico le tocaba el culo a las mujeres, digamos, fuera del baño esperándolas, y vos también lo hacías en el liceo. O sea, una serie de cosas que existen, que son de toda la vida, o que ocurren, creo yo, más allá que no las estoy legitimando, ni mucho menos, pero a veces por cierta sensibilidad se empiezan a dejar afuera, digamos, del discurso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que si sacábamos todo
o
eso,
o si se ponen adentro del discurso, se les hace una sanción para que quede claro que esto es mal, cosa que ya sabemos todos que está mal, digamos.
Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Si empezábamos a hacer una edición de todo eso, el libro pierde el sentido. El libro gira sobre, justamente, hoy en día le podrías decir la masculinidad tóxica.
En
el momento que lo escribí yo...
No existía eso.
No, pero seguías, para mí, una cosa que... La segunda parte de la respuesta. Yo creo que el personaje que hace todo eso está equivocado, uh-huh. y no está equivocado ante la luz de 15 años después. Uh-huh. Estaba equivocado cuando yo escribí esto.
Sí, 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 contrastado por sus amigos.
Exacto. Uh-huh. Y lamentablemente era y es algo mucho más común de lo que se puede creer el accionar del personaje. Y cómo el grupo de amigos mira para otro lado también.
Amigos, perdón, y amigas.
Sí, esto sí,
es un grupo mixto. Es muy importante esto, muy importante, porque yo me había quedado, no sé por qué, en mi cabeza que eran más o menos amigos.
No, de hecho es un serían tres parejas, aunque no todos son parejas, pero sí son tres hombres y tres mujeres, sí. con el agregado del novio de una de ellas, que ese sí es muy muy, muy nuevito en el grupo y tiene su propia cuota de problemas por estar ahí. Pero no hubo ningún cambio a ese respecto. Cuando te digo, hubo corrección editorial. Esta frase, ¿te parece que puede sonar mejor así? Y que de hecho Leo es tan profundo
sí,
su es trabajo,
muy preciso, muy minucioso, muy escrupuloso.
Hubo algunas correcciones en el dibujo, como por ejemplo le dijo a Marcos: che, venís dibujando los ojos de los personajes de esta manera y en estas dos viñetas los dibujaste de esta otra. ¿Por qué? A lo que Marcos dijo: no tengo la menor idea, déjame que lo corrija.
Más hace 15 años, no te voy a responder.
Déjame que lo corrija. Pero claro, hubo una mirada muy atenta, que yo he trabajado con Leo en... Ya habíamos trabajado en Primera Edición, que es el libro que sacamos inmediatamente antes de este.
En Planeta.
En Planeta Cómic, también dibujado por Marcos, es el que sacamos hace un año, dos años. Que el trabajo de Leo también había sido así de exhaustivo, pero además a mí Leo me editó Casa y Pesca, o sea, yo, que es una novela.
En Tusquets, sí.
Exacto. Yo, el trabajo de Leo, sé que siempre es así de minucioso y atento y muy reflexivo sobre quisiste poner esto y lo dijiste de esta manera por eso, que para mí solo beneficia el
sí,
resultado.
Y la comunicación, sí, está de acuerdo. Sí. O sea, la idea es simplemente de ponerse en el lugar de un lector muy minucioso y simplemente para ver si realmente la intención del autor es tal
y si logras transmitirla.
O a veces es simplemente un desvío, una inercia, una deriva que ya sabemos que puede ocurrir.
Totalmente.
Porque uno a veces se cansa, otra vez se distrae, otra vez no está tan concentrado. Eso pasa mucho más, me parece, en una novela, por ejemplo.
Sí. Acá, por ejemplo, había, dado que los personajes hablan de una manera muy coloquial, hubo un trabajo de discutir, bueno, pero esto, ¿es razonable que se diga así? No te voy a decir que fue un cambio integral, no, pero sí hubo un trabajo que, en general, cuando yo edito cómic, no hay.
Ahora, también, convengamos que también está tu actitud, ¿no?, como autor, de, me parece a mí, de no santificar o canonizar lo que fue lo primero que hiciste, primera edición, que hay gente que la tiene, que dice, mira,
sería un necio.
No, pero hay gente que la tiene y dice, mira, esto se hizo así y yo lo pensé así.
Pero
y
yo
creo
entiendo.
Y me doy cuenta que quedaría mejor, pero prefiero que quede como estaba antes.
Yo entiendo que eso tiene sentido ante las intenciones de la obra o los contenidos. Pero si vos me decís, esta frase es mejor si cambiás este artículo de lugar, no querer corregir eso no tiene ningún sentido.
Yo he visto actitudes como, por ejemplo, entiendo que es un error, pero es mi error, o es un error que yo cometí, o que se encuadra, o si cambio eso tendría que cambiar, no sé qué.
No es mi caso ni con obras que se reeditan, ni con obras nuevas, no. Yo además creo plenamente en la labor de un editor para mejorar el resultado final. Me ha tocado serlo. Muchas veces como editor de historieta me tocó estar del otro lado y sugerir cosas que siempre son en beneficio de la obra. Creo que te estarías perdiendo como el resultado de una obra mucho mejor si no le permitís trabajar al editor.
Claro. Es un poco la idea de mejorar el producto, aunque quede como frase, no sé, a veces te dicen que...
Antipática, hablar, bueno.
Antipática a nivel cultural o lo que sea, pero es la idea de que la obra diga mejor lo que quiere decir, ¿no?
Pero es lo mismo que cuando vos tenés un productor en la música. Va a hacer sonar mejor los instrumentos. Lo vas a tener que seguir tocando vos.
Pero...
es alguien que logra perfeccionar el sonido. Bueno, el editor logra perfeccionar el lenguaje.
De acuerdo. ¿Y qué te iba a decir? Y el tema de que sea la primera edición apaisada y todas las demás, salvo la francesa.
No. La única apaisada fue la argentina. Porque ya la segunda fue la española, que tuvo ese cambio. Y a partir de ahí los editores...
En España fue que estuvo.
En España. Pues a partir de ahí, todas las demás ediciones... Bueno, la francesa es vertical también, pero es posterior. Todas las demás ediciones ya fueron... quedaron verticales porque lo prefieren. La brasilera también.
Y dijiste que digamos, la adaptación a que sea vertical y no apaisada. Apaisada por las dudas, amigos, es apaisada, es aquella
una
que parece como una libreta exactamente de costado, donde lo horizontal va más largo que lo vertical.
Exactamente. Así, ¿no? Que es muy característica de tiras cómicas como Mafalda, Paturucito,
claro,
Garfield.
Claro,
era, Pancho era, el Pitbull, para citar a un contemporáneo.
Un nacional. Sí.
El apaisado se aprovecha justamente cuando el formato lo favorece. Mm. En cambio, la historieta clásica en este formato, novela gráfica, como se le viene
a veces decir, se le decía novela, mucho más novela gráfica, y aparte, digamos, el aspecto es de un libro.
Claro.
Mucho más de un libro. En cambio, el otro, al ser apaisado, tiene esa cuestión como de la de los libritos de Mafalda.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, pero siempre tiene lomo, por tanto, libro es. Pero sí, tiene como una cuestión de presentación más amigable con compartir espacio en una biblioteca con libros de edición normal.
¿Y por qué dijiste, esto es una cosa mía nomás, por qué dijiste que cena con amigos sí se podía de apaisado, de horizontal, pasarlo a un libro normal?
Porque no cuando Marcos hizo las páginas apaisadas, son viñetas independientes. No tenés tanta viñeta única que ocupe todo el espacio horizontal.
Ah, ok.
Entonces, cuando lo trasladó, simplemente las movió en la página. Pensando en las otras, le hacen, no sé, balizas.
Sí,
balizas
sí,
utiliza
sí.
muchísimo el formato widescreen, diríamos, si esto fuera cine,
sí.
que usa toda la página, y eso ya no es traspolable a una edición vertical.
Porque tiene eso también la historieta, que de repente uno da la vuelta a la página y te encontrás con un solo enfoque,
exacto,
un solo encuadre,
imagen completa.
Y eso genera, digamos, bueno, de reflexión, pausa, o sea, destaca la imagen, ¿no? Que no es lo mismo que verlo en una sola página compartiéndolo con otro.
Exacto.
Digamos. Es muy muy parecido a lo que es el cine, la edición en el cine.
Totalmente. ¿No? Bueno, en el caso de Cena, quiso la casualidad que no había páginas, como bien vos decís, las splash page, no había páginas completas.
¿Qué es splash page?
Así se dice en inglés.
Cuando es una
como
sola.
En realidad la idea es como que splash, como que cubre todo.
Claro.
El splash page, el término, lo usan más los gringos para las de superhéroes. Por la idea de que abrís y ves la página, no sé, Batman entrando por una claraboya y ocupa toda la imagen.
Claro. Y eso genera, bueno, lo mismo que...
Impacto.
Que el impacto, como ocurre en el cine, lo mismo que si hay un primerísimo primer plano.
Totalmente.
También, ¿no?
Sí.
Similar. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y Marcos Vergara, me gustaría hablar de Ángel de la Calle habla del dibujo de Marcos Vergara, que es un dibujo que es un dibujante que va cambiando con cada historieta.
Para mí Marcos es un virtuoso, tiene algo que siempre es asombroso, lo decía Max Aguirre en el prólogo de la edición original, que Marcos hace actuar a los personajes de historieta mejor que nadie. Y es real, vos lees las historietas de Marcos y los personajes tienen una vida, tienen como un movimiento. Muchas veces no está en mi guión. Mi guión puede llegar a decir, están sentados en el living tomando un mate. Pero de repente Marcos hace que el personaje que no está haciendo nada esté haciendo algo.
Claro.
Que es como la labor de los actores, justamente, en el cine. Los actores que complementan al personaje haciendo cosas que van de acuerdo a la narración.
Lo llenan con una carnadura de personaje.
Exacto.
Que va más allá del guión.
Va más allá de lo que tienen que decir y hacer. Bueno, Marcos es constante cómo va construyendo los personajes desde lo visual. Y efectivamente, el estilo de Marcos en Cena con Amigos no se parece en nada al estilo de Marcos en Balizas.
Sí.
No se parece el de la comunidad. Y así vos vas viendo cómo él en cada libro siempre es Marcos, porque es reconocible, pero siempre es alguien que lee el guión y te dice, bueno, creo que el estilo más adecuado para contar esto es este.
Hay que decir que a mí me encantó con Cena con Amigos desde el principio, te lo dije.
Vos sos un defensor desde hace 15
encanta,
años de este libro.
Y le dije a Marcos que me encantaba su dibujo y él me miraba como, bueno, como, ¿qué se le va a hacer? Porque como diciendo, no lo voy a volver a repetir, pero a mí me gustó muchísimo el tema de, bueno, lo dice Elvio Gandolfo también, el generar esa cuestión media íntima de lo que es un grupo de amigos que ya dejó, digamos, la adolescencia, la juventud, está entrando, son los 30 y pico, y que entran en crisis por la edad, en crisis las propias relaciones.
Por
que
la
venían,
propia amistad, ¿no? Esa amistad no es tan firme.
Y las tensiones que, digamos, claro, exacto, había amistad o cariño que soportaba determinadas contradicciones o tensiones, y de repente a veces hay distancia, ya se encuentran menos, y las partes malas o más oscuras de la amistad empiezan a aparecer y
empiezan a ser menos tolerables.
Exactamente. Bueno, Cena con Amigos, esto está editado por Planeta Cómic, está en todas las librerías y sí, librerías están.
Sí, están todas las librerías.
Cena con amigos, dice aquí Andrés Valenzuela, se inscribe en el género policial, pero solo a modo de formalidad. En el fondo es un ensayo sobre la amistad y los compromisos con la vida. Y realmente yo estoy totalmente de acuerdo con este hombre. Rodolfo Santulo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Un placer como siempre, Pablo.
Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.